por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Amigas, un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Estamos también en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en YouTube como Colombia Digital. Estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Y no deje de visitar, por favor, nuestra página de internet colombia.co.cr. Además, nuestra plataforma de WhatsApp es el 70030303, que iniciamos, como siempre, preguntándole qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, le desagrada o le llama la atención hoy que estamos 28 de enero del 2025.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, por tres razones. Hola, doña Evelyn. Otra vez se cumple el adagio: más rápido cae un hablador que un cojo. Bojorquez ya no es más un tonto útil, le llaman aquí. Hizo actuar, lo tiene metido en un broncón que lo podría llevar hasta por 15 años. Prisión, no lo sé. Ni qué decir de cómo queda su reputación. La prensa y la fiscalía a la velocidad de la luz dieron el golpe de gracia en horario de prime time. Ya se puso en marcha la maquinaria liberacionista, dice aquí esta persona que nos está escribiendo. Buenas tardes, doña Evelyn. Resulta muy curioso cómo están intentando derribar al diputado Leslie Bojorquez. La manera en que buscan ensuciar su imagen es evidente. ¿Será que hay un Judas cercano a él, ansioso por quedarse con su puesto? Martín Daitón. Buenas tardes, doña Evelyn. Preocupa que el gobierno no se interese por la inseguridad ni por la baja del tipo de cambio. Carlos Soto. Aquí me mandan una foto. Buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupan los oportunistas que se proponen para precandidatos. Pues saben el negociazo que es ser candidato a costa de un pueblo. Bueno, hay gente, ustedes saben que yo estaba pensando, hay gente que propone su nombre aún a sabiendas de que no tiene oportunidad. Y yo me pregunto, ¿a dónde está el negocio? Pero bueno, debe de estar en algún lado, porque hay gente que no tiene oportunidad alguna y aún así va y paga y propone su nombre. Buenas tardes, doña Evelyn. Nos preocupa, finales de año pasado finalizó el campeonato y un mes después Alajuela no ha presentado su informe sobre lo acontecido. Gracias, muchas gracias por compartir las preocupaciones que a ustedes les ocupan, por las cosas que a ustedes más les preocupan, que son muchas. Vamos a hablar hoy de dos temas fundamentales para nuestro país. A ver, Oshmave, lo que me preocupa es por qué sigue el fiscal. Ayer otra denuncia, ayer otra denuncia por acoso laboral. ¿Para cuándo la corte tomará la decisión de separarlo? Sí, es una denuncia que yo la vi, por supuesto, voy a darle el crédito a nuestros compañeros, nuestros colegas de Canal 8. Y va por lo siguiente. Primero, estamos tratando nosotros de obtener algún tipo de respuesta de parte de la fiscalía para mostrar las dos caras de la moneda. Pero el fiscal de delitos informáticos hace una muy seria denuncia con respecto a un acoso, un supuesto acoso laboral que se le hace en la fiscalía, incluso que le dejan sin internet. ¿Por qué? Dice él. Bueno, él dice que porque su hermano trabaja en el despacho del presidente. esto es muy serio, la verdad. No nos atrevemos nosotros a presentar ese testimonio sin también tener una respuesta de la fiscalía. Respuesta que yo me temo durará mucho tiempo, pero que vamos a confiar en que sea por la vía rápida. Marco Rubio llegará al país en los próximos días, si es que se cumple la promesa del gobierno de los Estados Unidos. Llegará a hablar con los máximos representantes de comercio y la diplomacia de Costa Rica, de Panamá, de República Dominicana, de El Salvador. No es cosa menor que la primera visita oficial de Marco Rubio sea en la región. Es un signo muy importante, eso en primer lugar. En segundo lugar, está el asunto de el conflicto que hemos tenido con Panamá y con los productos lácteos. Vamos a la entrevista del día y con el ministro de Comercio Exterior, don Manuel Tovar.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
Don Manuel Tovar, bienvenido a Por Tres Razones. Siempre un gusto poder conversar con usted de tantos temas que en estos momentos pues nos preocupan, nos ocupan y nos llaman la atención. Bienvenido.
Encantado, doña Evelyn. Siempre es un placer conversar con usted y, por supuesto, con los costarricenses que nos sintonizan el día de hoy.
Por supuesto, el tema de Panamá es un tema prioritario para nosotros, pero si gusta, empecemos por el tema de la visita, por el más mediático también, ambos se riñen en cuanto a lo que han sonado en los medios. Empecemos por la visita del secretario de Estado, de Marco Rubio, que elige esta región, sobre todo estos cuatro países de América Latina, y qué podemos esperar de esta visita a la luz de que a la vez los Estados Unidos anuncian que van a congelar sus inversiones en la mayoría de los países de todo el mundo.
Bueno, usted había señalado en su introducción en relación a la visita del secretario de Estado Marco Rubio. Él es el canciller de los Estados Unidos de Norteamérica, quien dirige las relaciones de los Estados Unidos con el mundo. Y el hecho de que haya elegido Costa Rica y la región como su primer destino, una vez asumido el cargo de canciller de los Estados Unidos, pues es bastante significativo y el mensaje es muy claro. Vamos a ser prioritarios en su agenda, vamos a ser un foco de atención importante. No eligió Tokio, no eligió Bruselas, donde está la OTAN, no eligió Londres, no eligió París o inclusive China o la India, ha elegido a Costa Rica y a otros países regionales. ¿Por qué? Porque nosotros somos, además de algunos de los países, además de presentar u ofrecer algunos retos para la seguridad nacional de ellos en temas de migración, de lucha contra el narcotráfico, pues también en el caso de Costa Rica somos un aliado estratégico clave para industrias o actividades económicas esenciales para la seguridad nacional de los Estados Unidos, como es semiconductores y como es la industria de dispositivos médicos. Así que muy complacidos de que nos haya honrado con esta visita, que vamos a sacar el mayor provecho para reafirmar esta alianza estratégica con los Estados Unidos, de un país que se destaca en el mundo y en la región latinoamericana por ser un socio confiable y que está siempre dispuesto a jugar bajo los más altos estándares internacionales.
Don Manuel, el secretario de Estado va a tener agendas distintas con cada uno de los países. Digo, con El Salvador tendrá una agenda, obviamente con Panamá tendrá una agenda diferente, hablará del canal, supongo yo. ¿La agenda que tendrá con nosotros girará en torno a qué?
Bueno, claramente cada país tiene sus retos y cada país tiene su relación bilateral con los Estados Unidos. Recordemos que Costa Rica no es un país emisor de migrantes, ¿no? De aquí no sale gente en caravanas hacia allá, al contrario, Costa Rica es un país de paso, uh-huh, o somos inclusive un destino final, un receptor de gente que viene, flujos de migración que vienen de norte a sur o de sur a norte. Por lo tanto, nosotros también compartimos una inquietud. Somos un país que ha sido abierto a los flujos de migración de gente de todos los rincones del mundo, particularmente en nuestra región, pero también eso ejerce una presión fiscal en nuestro país, y también tenemos que buscar soluciones para integrar a esta gente que llega a Costa Rica, al mercado laboral que tanto necesitamos, por supuesto, pero por otro lado también hay temas importantes relacionados con seguridad, con lucha contra el narcotráfico, que no me corresponden a mí, pero que ciertamente la Cancillería y el Ministerio de Seguridad van a discutir esos temas. Desde el lado de comercio exterior, pues sí que queremos aprovechar esta visita para reafirmar, como le he dicho, esa alianza y por qué Costa Rica es un socio clave de los Estados Unidos. Somos un país que alberga a un importante número de industria norteamericana, como le he dicho, en diferentes sectores, en servicios corporativos, en ciberseguridad, en dispositivos médicos, en semiconductores, y queremos que él vea con sus propios ojos lo que hemos sido capaces de hacer, pero también el tipo de alianza que les ofrecemos a nuestro principal socio comercial. Por supuesto que la seguridad de las cadenas de suministro es un tema que queremos exponer y conversar con los norteamericanos, y por supuesto no olvidar que Costa Rica también es, este año nos honra la enorme responsabilidad de presidir la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, donde Estados Unidos es parte y donde vamos a promover un diálogo muy importante en temas emergentes como inteligencia artificial, protección transfronteriza de datos, comercio, inversión y, por supuesto, medio ambiente.
Ahorita volvemos con esta visita de Rubio. ¿Ya tienen fecha, perdón, ministro?
Está por definirse la Cancillería, quien coordina por el lado costarricense estos detalles, estará oportunamente informando el día de la visita, que esperamos que sea muy pronto, en los próximos días, pero eso sí es la Cancillería quien está definiendo esos detalles con la Embajada Norteamericana.
Perfecto. Otro tema que llama nuestra atención es el tema de los lácteos. La Organización Mundial del Comercio, mediante un grupo arbitral, dio la razón a Costa Rica en una disputa que mantenía desde el año 2019 con Panamá. Pero Panamá hace una apelación. ¿En qué estadio está esta apelación y cuánto tiempo puede llevar el proceso?
Vea, lo que ha ocurrido es verdaderamente doloroso, indignante y verdaderamente preocupante. ¿Por qué? Por ahí el año 2019... el anterior gobierno panameño adoptó una serie de medidas proteccionistas que limitan la importación de ciertos productos costarricenses a ese mercado, alegando medidas sanitarias y fitosanitarias. ¿Qué son medidas sanitarias y fitosanitarias? Son medidas excepcionales que puede adoptar un país para proteger y restringir la importación de ciertos productos de origen animal o vegetal, para proteger la salud y la vida de su gente, por plagas, por enfermedades, etcétera. Pues en este caso, Costa Rica se puso en cuestión la calidad, la seguridad y la inocuidad de los alimentos costarricenses, no solo lácteos, carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, tomate, piña, plátano, banano y otra serie de productos más, cerrando el mercado que genera pérdidas para nuestros productores exportadores, pérdidas millonarias y en dólares, estoy hablando anualmente. Pero además, lo más delicado es el daño reputacional, uh-huh, porque esos productos nosotros los llevamos a otros mercados muy sofisticados en Europa, en Asia, en Norteamérica, en muchos otros países, y no se ha puesto en tela de duda la calidad y la seguridad de nuestros alimentos. Se han adoptado esas medidas para proteger y fomentar la industria en Panamá, pero esa no es la razón por la cual usted adopta medidas sanitarias y fitosanitarias. Son medidas, repito, excepcionales que un país puede adoptar, por ejemplo, si hay una plaga en alguna fruta, por ejemplo, o alguna enfermedad animal que pueden poner en riesgo a la propia vida de los costarricenses o las propias animales o vida vegetal aquí en el país. Entonces, Panamá en este caso impuso esas medidas alegando que los productos costarricenses no cumplían con esos estándares. Y eso genera un daño reputacional importante. Imagínese usted lo delicado, doña Evelyn, que se dijo que el banano, que había fusarium, este hongo fusarium en el banano costarricense. Basta decir eso para que salgan los periódicos en otros países y empiece la gente a generar una sensación de pánico y luego algunos otros países pues puedan frenar la importación de esos productos. Aquí no hay fusarium. El banano costarricense es de calidad y se exporta a los mercados más exigentes sin ninguna restricción. Entonces es un tema delicado. ¿Qué ha pasado? Que luego de muchas negociaciones no pudimos llegar a un punto de encuentro y no le quedó más remedio a Costa Rica que recurrir, demandar a Panamá ante la Organización Mundial de Comercio, como lo que nos hizo México por el aguacatazo.
Más o menos, ¿verdad? Estamos casi que devolviéndonos en el tiempo.
Imagínense. Uh-huh. Y entonces nosotros tuvimos que demandar a un país hermano. Esto no tiene nada que ver con el pueblo Panamá. Somos países vecinos, ¿no? Tenemos la única frontera desmilitarizada del mundo, uh-huh, terrestre. Somos amigos, somos socios, nos une una historia en común, pero lamentablemente estamos profundamente en desacuerdo con las actitudes de las autoridades panameñas. ¿Por qué? Porque no solamente ganamos el caso con contundencia, donde el Tribunal Internacional de la Organización Mundial de Comercio le dio razón a Costa Rica y le dijo a Panamá, tiene que levantar esas medidas, por lo tanto, quitar esas restricciones al comercio tico y habilitar, ¿no?, la importación de esos productos que fueron puestos en freno. ¿Qué pasa? Que lamentablemente la instancia de apelación de la Organización Mundial de Comercio está paralizada. Está paralizada por temas políticos, porque se fueron jubilando los jueces, se fueron llegando términos sus plazos y no hubo consenso entre los miembros de la organización, que son 160 y pico países, para nombrar un tribunal de apelación. Diferencias políticas, por supuesto, y ese tribunal de alzada, digamos así, de apelación, está paralizado. ¿Qué pasa? Que los países que pierden un caso en primera instancia, si quieren apelar, y aquí, ojo, Costa Rica no le niega el derecho a Panamá a apelar, pero lo que le dijimos a Panamá y le hemos ofrecido es una instancia de apelación que nos dé seguridad jurídica a las partes, con un plazo perentorio de 90 días para resolver la apelación, siguiendo unas reglas especiales que siguen los países en caso de esta parálisis. No lo aceptaron y apelaron ante la instancia paralizada. ¿Qué significa eso? Que el laudo no tiene cosa juzgada, por lo tanto no van a levantar las restricciones y las restricciones comerciales, las importaciones siguen siendo afectadas. No podemos ingresar a ese mercado mediante las condiciones previas a que tomaron esas medidas. Eso lo denunciamos ayer, no nos parece justo, no nos parece correcto, y ellos sabían de que había una posibilidad de que ellos pudieran ejercer su derecho a impugnar ese laudo, esa sentencia, uh-huh, pero con unas reglas claras, y se fueron por el camino que nos lleva a un limbo jurídico y que nos perpetúa la solución hasta que quieran y tengan la buena voluntad levantar esas medidas.
Claro, porque eso, ¿cuánto duró lo del aguacate, don Manuel?
El aguacate pudo durar muchos, bueno, el proceso duró sus 4 o 5 años en litigio, sí, pero nosotros no apelamos. Uh-huh. Vea, nos llegó la sentencia, nos explotó cuando llegamos en los primeros días de gobierno. Y me dice el presidente, ¿qué hacemos? Y dice, no apelar. Primero, porque estábamos convencidos que fue una medida proteccionista impulsada por el gobierno de don Luis Guillermo Solís Rivera y continuada de manera irresponsable por don Carlos Alvarado Quesada. Nos llega eso y dijimos, no solamente sabíamos que habíamos incumplido por proteccionismo comercial, usted no levanta su industria protegiendo ilegítimamente, cerrando mercados, usted levanta su industria ayudándoles a tener financiamiento, ayudándoles a innovar, hay muchas otras medidas, pero no de esa manera ilegítima. Uh-huh. Y nosotros, ¿qué decidimos? De buena fe nos comportamos como un amigo, México, que es un país amigo, y dijimos, no vamos a apelar. Vamos a verlo así y vamos a levantar la medida y que el aguacate Hass mexicano pueda volver a ingresar al mercado para gusto de los consumidores.
Cosa que está ocurriendo, claro.
Así es. Entonces, doña Evelyn, vea, no nos gusta. No nos gusta litigar y demandar a un amigo, pero no nos quedó más remedio.
Claro.
Lo que sí digo es que los ticos somos buena gente, pero vamos a actuar con firmeza. Y vamos a tener, estamos ya evaluando como gobierno qué tipo de respuesta vamos a adoptar para defender a nuestro sector productivo. Y no, y detener estas infamias que ponen en duda la calidad y la seguridad de nuestros productos del campo, de todos esos trabajadores que se levantan en la madrugada a ordeñar una vaca, desde ordeñar una vaca a sembrar plátanos. Entonces, ese honor hay que defenderlo.
Claro, y en ese punto estamos en estos momentos.
Sí, estamos, lamentablemente.
Es lamentable porque hemos cerrado un 2024 muy bueno, con un recorte en los registros de exportaciones de bienes, con ofertas exportables y robustos, con un 9% de incremento para un total de casi 20 mil millones de dólares. Es lamentable estar perdiendo el tiempo y desgastándose en estas cosas, pero también se sale del control de ustedes.
Exacto, pero sí podemos exigir el respeto a los acuerdos internacionales que negociamos. Costa Rica se comporta de buena fe, pero exigimos que nuestros socios se comporten igualmente de buena fe. Los datos son extraordinarios. Lo que hemos estado es, junto a Procomer, buscando, ayudándole al sector productivo a colocar esos productos en otros lugares. Y también la política comercial. Estamos negociando con Emiratos Árabes Unidos, negociamos, ya va a entrar en vigencia con Ecuador, aspiramos a la Alianza del Pacífico. Estamos avanzando decididamente para concluir, ojalá en las siguientes semanas, el TLC con Israel, buscando alternativas de mercado, más opciones de mercado.
Correcto. En este mundo tan cambiante de un presidente tan particular como lo es Trump, don Manuel, ¿variará el comercio exterior, variará la forma de hacer negocios? ¿Cómo se prepara el ministerio para lidiar con un presidente que, bueno, ya lo vimos con Gustavo Petro, bueno, también los dos bastante impredecibles, cada uno en su estilo muy muy distinto, pero de alguna forma ustedes se preparan para lidiar con algo un poco menos predecible de lo que tuvieron en estos 8 años anteriores?
Vamos a ver, nosotros ya transcurrimos por un gobierno de Donald Trump hace ya anterior al presidente Biden. Y los flujos de inversión, fue un gobierno típico, porque recordemos que la pandemia del COVID-19 irrumpió durante el gobierno Trump. Entonces, sí, los flujos de comercio e inversión fueron positivos a pesar de la pandemia. No tuvimos ese impacto tan negativo por la resiliencia y la diversificación de nuestro sistema exportador. Recordemos que dispositivos médicos siguieron funcionando, son productos, digámoslo así, elásticos, en el sentido de que, independientemente de los aumentos de los costos, la gente necesita una prótesis, la gente necesita una válvula de corazón, y eso se continuó, digámoslo así, comerciando. Nosotros empezamos desde antes, independientemente de quién ocupa la Casa Blanca, entendimos que, si bien la confianza y la vinculación económica con los Estados Unidos es tan robusta, tan importante, le vendemos casi el 50% de los bienes que vendemos al mundo, los colocamos en ese mercado. El 70% del capital extranjero que viene aquí viene de allá, y más del 60% de los turistas que vienen a degustar de nuestras playas y volcanes, pues vienen de allá. Pero sí es importante diversificar, independientemente de la política. ¿Por qué? Porque si la economía estadounidense entra en recesión por cualquier razón que sea, quien sea el que está en la Casa Blanca nos va a golpear. Yo por eso digo coloquialmente a veces que si allá les da un catarro, nosotros nos da una pulmonía.
Al diversificar, don Manuel, usted está hablando de no depender únicamente de los Estados Unidos, sino tener otros aliados comerciales.
Diversificar en dos sentidos. Exactamente. Uno de ellos es buscar nuevos mercados. Claro. Por eso estamos yendo al Medio Oriente, el Golfo, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Japón, en Asia y el Pacífico, Australia, Vietnam. Estamos negociamos con Ecuador más mercados, nuevos mercados, que nos ofrecen una amplia variedad de oportunidades para colocar nuestros productos y servicios, pero también diversificar en la oferta exportable, porque cada mercado tiene un apetito diferente a otro mercado, cada mercado tiene un interés. A Europa exportamos muchísimo banano, piña, café, yuca. A Estados Unidos exportamos muchos dispositivos médicos, habrá otros países que exportamos más servicios. Entonces, la diversificación es buena porque le permite a usted mitigar riesgos de vaivenes políticos, riesgos de una recesión económica, de un conflicto armado, un conflicto bélico. Entonces, los riesgos son muchos que pueden, digámoslo así, causar disrupciones a las cadenas de valor y por lo tanto a las cadenas de suministro, y por lo tanto es importante tener una mayor amplitud de mercados.
Mucho se ha dicho que el próximo viernes renunciarán algunos ministros para dedicarse a hacer campaña política. Solo por un registro de información, me gustaría saber si usted está considerando esta posibilidad.
Yo lo que estoy considerando, hasta que pues la salud y Dios me lo permita, y también el presidente de la República siga confiando en el trabajo que estoy haciendo, es seguir siendo su ministro de Comercio Exterior. Entonces yo estoy enfocado el día de hoy a seguir desempeñándome como ministro de Comercio Exterior. Obviamente uno al país siempre tiene un compromiso de servirle al país. Y bueno, yo estoy muy satisfecho de que hemos cosechado importantísimas cosas para posicionar a Costa Rica en el mapa del mundo, y mis esfuerzos mientras yo esté ocupando esta silla van a estar enfocados en continuar por esa senda, en llevar más de Costa Rica al mundo y traer más mundo hacia Costa Rica.
¿Se ve usted, ministro Tovar, terminando los 4 años de gobierno junto a la administración de don Rodrigo Chávez?
Eso solo lo puede ver Dios. Para los creyentes, o el destino lo dirá.
¿Pero usted piensa hacer carrera política?
Bueno, vamos a ver, estoy ejerciendo un cargo político.
Obviamente, o sea, digo yo, después de esto, porque es que el tiempo pasa muy rápido y ya la campaña política ha empezado. ¿Piensa usted seguir en la política? Sería la pregunta indicada.
Bueno, vea, yo tengo una enorme vocación de servicio público, le he dedicado 20 años a servirle a mi país desde diferentes instancias, como embajador, como ministro de Comercio Exterior, y siempre ese llamado lo voy a tener. A mí me llaman a servirle a mi país y ahí estaré dispuesto, mientras la vida me lo permita y la salud me lo permita, pues estaré dispuesto a contribuir para que todos tengamos unas mejores condiciones de vida y vivamos un país mejor. Pues por supuesto que quienes tenemos cargos como el que ostentamos estaremos siempre al servicio del país y de los costarricenses.
Un gran gusto haber conversado con usted, ministro de Comercio Exterior, y muchas gracias por estos minutos. Bueno. Tenemos clarísimo el panorama en cuanto a comercio exterior. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta buena tarde.
Gracias.
Hacemos una pausa comercial y volvemos con la segunda entrevista del día de hoy.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. ¿Por qué deberías escuchar Noticias Colombia?
Le dieron a Tolillo con el dedo al pueblo y le dijeron, usted vive una verdadera democracia. Cuando en realidad diseñaron el sistema, esos trajes a la medida, para ponerle una camisa de fuerza a quien tiene que dar cuenta.
La campaña política no es lo mío, lo voy a tener que hacer. ¿Por qué? Porque don Rodrigo Chávez no puede.
Esos partidos taxis están enfermando la democracia.
Como costarricenses tenemos ideas diferentes, pero que requerimos unirnos para poder generar una visión estratégica y conjunta que nos permita afrontar estos grandes retos.
Él estaba en el Banco Mundial, se suponía que eso era como garantía de que todo estaba bien, y sí, el PAC lo trajo, pero no sería el primer partido que ha nombrado a alguien y quizás se ha cometido un error.
Hemos defendido la seguridad social más que la Unidad Social Cristiana, que se hace llamado el defensor de la seguridad social. Hemos defendido más la electricidad de bajo costo y la soberanía energética que el propio Liberación Nacional.
La gran mayoría de este partido ya cerró filas alrededor de mi candidatura.
Noticias Colombia, con micrófono abierto y un país en sintonía.
Hola amigos, soy Evelyn Fashler y quiero contarles que hay tres razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por Radio Columbia. La primera, la calidad de nuestros invitados. La segunda, el hecho de que nos preocupa lo que a usted más le importa. Y la tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4, aquí en Radio Columbia.
Seguimos por tres razones en Columbia.
Por tres razones.
Son las 3:30 de la tarde aquí en Por Tres Razones en la 98.7 FM, también en el Facebook de Noticias Columbia, en YouTube como Columbia Digital, en el 70030303. Estamos con la plataforma de WhatsApp habilitada, estamos en X, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en múltiples plataformas. Como todos ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben, de mañana en 8 empieza el curso lectivo. Bueno, el Ministerio de Educación Pública, el MEP, toma una decisión y es la de reemplazar los programas de estudio de afectividad y sexualidad integral en secundaria. Esto pues genera muchas, pero muchas reacciones. Una de ellas viene de la Asociación Ciudadana Acceder, por ejemplo, que indica que esta medida y la de eliminar el protocolo de atención del bullying, sobre todo contra la población LGTB, inserta ya en los centros educativos, va a traer impactos perjudiciales en problemáticas sociales. ¿Como cuáles? Bueno, como la lucha contra el embarazo adolescente, el bullying, contra el abuso y violencia sexual, contra las personas menores de edad, que por una u otra razón, no faltan las razones para que se dé el bullying en los colegios y en la escuela. Recordemos que el bullying es una de las causas que más tortura a nuestros estudiantes. No es únicamente la carga académica con la que ellos tienen que lidiar. El bullying es una amenaza, hace que para muchos sea una amenaza volver a clases en vez de una ilusión, y esa es una realidad. He invitado entonces también por la vía virtual esta tarde a Rocío Solís. Rocío fue viceministra académica del MEP, duró muy poquito ahí, ella se fue, trabajó en la dirección de la Contraloría de Derechos Estudiantiles, fue jefa de departamentos de protección de los derechos de los estudiantes, fue jefa de la Oficina de la Niñez y Adolescencia, trabajó en el PANI. Es decir, Rocío tiene una amplia trayectoria, no solamente en la línea académica de los niños y los adolescentes, sino también en la línea afectiva, en la afectividad, en cómo esto va de alguna u otra forma de la mano. Rocío, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola Evelyn, muy buenas tardes, un gran saludo para usted y todos los escuchas. Feliz año, ¿verdad? 2025.
Feliz
que sea
año.
De muchas bendiciones.
Siempre es un gusto saludarte. Rocío, la educación sexual, bueno, es un derecho humano en sí mismo, con un enorme impacto en otros derechos, pero el Estado toma la decisión, para unos es respetable, para otras voces ciudadanas no es de recibo, de reemplazar los programas de estudio de afectividad y sexualidad integral en secundaria, pero reemplazarlos ¿por qué? Si en realidad lo que está haciendo es, de una u otra manera, eliminándolos.
Sí, esto es algo que todos los que estamos en la parte de educación nos conmocionamos, ¿verdad?, de ver esta realidad que hayan decidido reemplazar o quitar los programas de afectividad y de la sexualidad, programas que han sido bien hechos y que han dado un buen resultado, porque se ha podido ver a través de los años y en las estadísticas cómo bajó todo lo que fue el embarazo en los adolescentes, todo lo que fue la prevención en las enfermedades sexuales, todo este tipo de cosas. Yo sí soy muy clara, y yo lo dejé antes de, como usted bien lo dijo, yo estuve poco tiempo ahí como viceministra académica, pero anterior como directora de la Contraloría, siempre opté por estudiar los programas, y cuando llegué como viceministra, ingresé a fondo con una petición clara de que revisara los programas de afectividad y sexualidad para encontrar ciertas anomalías, que sí las existía, que sí, yo le soy muy clara, sí existía, y que se tenía que poner, digamos, hacer una renovación de ciertos temas y que fueran de acuerdo a lo que son las edades cronológicas de nuestros jóvenes. Habían temas que no iban de acuerdo a la edad, pero eso era cuestiones que se tenían que arreglar solamente, ya lo estábamos haciendo. Se estaba haciendo junto a la exministra de Educación también, Astrid Fitchell, y Margarita Murillo, que es una experta en sexualidad, y mi persona y otra gente del consejo estábamos trabajando en remozar esos programas y darle esa forma diferente, digamos, que se tenía que trabajar ahí en algunas actividades.
¿Cuándo hay que hablarle a un niño o a un adolescente de sexualidad? ¿Cuándo está preparado o preparada? Porque también hay gente más conservadora que otra, ¿verdad? Hay gente que puede decir, no, es que yo no quiero que a mi hijo o a mi hija le hablen de sexualidad cuando todavía su mente o su cuerpo o emocionalmente no está preparada.
Bueno, es que la sexualidad se empieza desde el momento en que nace o de que está en el vientre de la madre, ¿verdad? Uh-huh. Se debe ir educando, pero aquí lo principal es que los adultos somos los que tenemos que estar preparados y no los estamos. Por eso es...
¿Vos decís los padres de familia o los maestros? ¿A quién te referís con los adultos?
Los padres de familia. Ah, okay, padres de familia no están preparados. Porque ellos muchos dicen, bueno, es que la educación para la sexualidad, esto nos corresponde a nosotros. Sí, pero ellos no saben.
Okay.
No están preparados, no le hablan a sus hijos. Cuando yo hablo de que tiene que ser acorde a las etapas de desarrollo, es porque a un niño de 5 años yo tengo que hablarle sobre sexualidad, ¿sí? Porque en esa etapa de su vida está explorando sus genitales. Yo tengo que hablarle desde esa perspectiva y desde la perspectiva de esa edad. Yo no le puedo a él empezar a hablar cosas que le hablaría a un adolescente.
Exactamente.
Eso fue las cosas que nosotros encontramos en estas guías. Habían ciertas cosas que no iban apropiadas de acuerdo a las etapas de desarrollo de los niños. Pero eran cosas que se podían arreglar, que era nada más de darle cierta forma, y el programa en sí era un programa integral, integral, que era un programa que estaba dando efecto, estaba haciendo efecto en toda la población de nuestra niñez y adolescencia. También es importante que las capacitaciones a los docentes, porque los docentes que daban estos programas tenían que tener una capacitación especializada que le estaba dando el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Para enfrentar las preguntas y todo lo que los chicos hacen, porque ellos saben más que uno.
Mira,
ellos
ahora, sí,
por las plataformas y todo.
Aquí hay una pregunta interesante que hacen, dice Marvin Quiroz. ¿Por qué el Estado se quiere meter en la educación de valores de mis hijos? Mis hijos, ve qué interesante, Rocío, porque esto, nos guste o no, es el pensar de mucha gente, y por eso te lo estoy leyendo, y perdona que te interrumpa de esa manera, porque esta no todos estamos pensando igual. Dice él, mis hijos deben crecer con mis valores, no con los de o algún otro líder. Entonces, ahí es donde te pregunto, ¿podría ser en algún escenario que los padres digan, bueno, yo no quiero que mis hijos reciban esa clase de educación sexual? ¿O eso sería totalmente inconcebible en tu criterio de experta?
En mi criterio de experta es inconcebible, porque lo que se está haciendo es coadyuvando a la educación que tienen los padres sobre la educación sexual con respecto a lo que a sus hijos, y lo que se está es coadyuvando, porque el sistema educativo lo que hace es coadyuvar, no está adoctrinando, no está, que eso son cosas que se ha venido, que son teorías que se han venido gestando por algunos grupos,
pero ya muy instaladas, Rocío, ya muy profundamente instaladas en la mente y en el...
Y prueba es, Evelyn, de que se quitaron los programas.
Bueno, sí, Rocío, ¿qué te puedo decir? Prueba es de eso, pero es una realidad que está ahí.
Sí, y muy dura, porque esa no es la realidad correcta. No es la realidad correcta porque se está dejando a la población estudiantil, a nuestros jóvenes, con un gran vacío que no se les está dando en la casa y que lo están obteniendo en las redes sociales, las están obteniendo en medios que no son los adecuados.
Esa es la otra cara de la moneda. Bueno, eso es una respuesta para la pregunta que nos hace este estimable oyente y cibernauta. Igual la van a obtener, pero en la fuente incorrecta.
Exacto.
Ahora bien, ¿qué pasa de verdad si alguien te dice por ahí, bueno, es que yo no quiero que se le hable tan chiquitito a la edad de 5 o 6 años de sus genitales o de los genitales o de la vagina? Porque hay de todo, vuelvo y repito, porque tu verdad no es la verdad de esa otra persona.
No se les habla, simple y sencillamente tenían esa libertad también, de que si no querían recibir lo mismo que están haciendo con religión, si no querían recibir religión, no lo hacen,
aunque sea una decisión equivocada, y en eso acepto tu punto de vista, es equivocado porque lo van a ir a buscar a otros lados,
lo van a ir a buscar, y los niños, digamos, en toda la experiencia laboral que yo he tenido, tanto como en lo que es la parte de educativa como en la parte psicológica, uno sabe que la sexualidad es un punto importante en el crecimiento de nuestra niñez y nuestra adolescencia.
Claro.
Que la afectividad está asociada a lo que es la parte de la sexualidad. Uh-huh. Entonces, aquí hay que ir educando con afectividad. ¿Qué significa eso? Educando con amor, con respecto al respeto. Al respeto que se tiene que tener la persona hacia su cuerpo, y el respeto que tiene que darle también al cuerpo de las demás personas, y que sabemos que los niños, por su parte biológica, van a experimentar.
Claro.
De 5 años están, desde más pequeños, están experimentando una serie de cambios físicos y químicos dentro de su organismo. Es que eso no lo podemos dejar de lado.
No.
Va a ser una parte muy, muy, muy espontánea, donde el niño, digamos, yo tuve casos de niños de 5 años con una masturbación tremenda, ¿verdad? Y que había que saber si era que tenían alguna situación específica ahí de un hongo o algo, o que si estaban siendo abusados, o porque era simple y sencillamente que habían encontrado el placer, habían encontrado el sentido del placer. Uh-huh. Entonces, los padres muy asustados porque no saben cómo abordar este tipo de cosas, creen que el niño está siendo depravado o si hay un abuso, ¿verdad? Alguna situación de esas, pero si no lo hay, se cree que es que el niño tiene alguna situación a nivel emocional mala. No, es que encontró todos los seres humanos, somos seres humanos llenos de placer. Uh-huh. Y que tenemos que ir controlando, ir haciéndolo de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad? Entonces,
claro,
es importante.
Y lo que puede pasar con un niño así o con una niña así, vamos al lado del bullying, que lo tocamos también al principio de esta entrevista, es que si no se le ayuda de alguna manera, pues va a ser bulleado, no sé cómo,
claro,
se dice en español.
Sí, va a ser acosado.
Acosado.
Hablado. Se van a reír de él.
En la escuela o en el colegio.
Exacto.
O sea, se va a ir al otro extremo.
Exacto. Entonces son cosas, la educación es integral, ¿verdad?
Sí.
No solo aprender a leer y a escribir, sino que el Ministerio de Educación Pública tiene que coadyuvar. Esta palabra es muy importante, yo siempre la digo, porque no es el encargado de la educación. educación total de los de las personas menores de edad, coadyuva, coadyuva.
Claro, coadyuva, pero ¿sabes qué? Cuando el papá y mamá están trabajando todo el día porque la vida está muy cara, y eso no se lo adjudico a este gobierno, ni al otro, es que la vida está muy cara en general, pues el maestro, la maestra, coadyuva más que nunca, digámoslo así, ¿verdad? Es ese lugar seguro, es ese regazo seguro donde puede el niño o la niña reposar, o donde puede apoyarse. Y a mí me preocupa que se le quite ese apoyo. Como padre o madre de familia, ¿qué les queda hacer? Porque no es únicamente, que ya es bastante, todo lo que es la sexualidad y la educación sexual y la afectividad. También me preocupa la discriminación y el bullying que van a sufrir esos chiquitos y chiquitas de la comunidad LGBTQ, porque bueno, se van a enfrentar a una jungla.
Bueno, en esto viera que con respecto a lo del protocolo de atención al bullying de la población LGTB, yo tengo mi criterio también. Cuando salió, ya había un protocolo general de que es del bullying, y hay un protocolo general de violencia que habla sobre la violencia psicológica, sexual, acoso, hostigamiento sexual, etcétera, etcétera. Cuando se estudia esto, digamos, yo siento que no es tan el hecho de quitar ese protocolo y que es así, y se los digo con todo el conocimiento de causa, no va a ser tanto desplome como el programa de educación sexual, porque okay, ya tenemos y tiene que hacerse. Si están discriminando a una persona LGTB o a una persona por su etnia, por su condición económica, ya se tiene que aplicar un protocolo general, ¿verdad? Más bien, si nosotros hacemos protocolos para cada una de las situaciones, yo siento que estamos discriminando más, estamos okay, discriminando, ¿verdad? Eso es una discriminación que no se debe dar. Yo me preocupo más por esta situación de que se quitaran, y no sé qué es el programa nuevo que hay, que no lo conozco, de educación sexual o de convivencia o de la paz o de yo no sé cómo lo quieren llamar.
A ver, ¿es una eliminación o un reemplazo entonces?
Se elimina esto y se reemplaza por otro que tiene otro nombre.
Que no sabemos qué es.
No sabemos qué es. No sé en cuánto tiempo se hizo, porque estos programas son programas que tienen que ser validados, tienen que ser muy validados y tienen que ser muy estudiados. Estos programas de sexualidad y de afectividad, vea que llevan el nombre de afectividad para la sexualidad, que están enfocados mucho en lo que es la parte psicológica. Sin embargo, como yo sí, y fui muy clara cuando yo llegué al consejo y dije a los aprobaron estas cosas, y parece que después metieron otras cosas que no deberían de haber metido en esos programas, y ahí es donde sí se pide que, bueno, saquemos estas cosas, pero todo lo demás está muy bien, porque así son muy serios, son muy científicos, están basados para que el joven pueda entender su sexualidad, y que su sexualidad está asociada a la afectividad y lo que es la autoestima. Todo eso estaba enfocado en esos programas. Estos otros no sé.
Dice el MEPA, sí, en el comunicado que tengo yo aquí a mano, que el comunicado dice que los estudiantes recibirán contenidos de educación sexual sin sesgos ideológicos ni formación erótica. Se garantiza que seguirán recibiendo información esencial para su desarrollo integral, como temas relacionados con la reproducción humana, la prevención de embarazos adolescentes y las infecciones de transmisión sexual, entre otros. El objetivo principal del MEP, dice el comunicado, es asegurar que estos contenidos se impartan sin sesgos ideológicos ni formación erótica que puedan impactar negativamente en la formación integral de los jóvenes.
Sí, ellos, aquí esto es, Evelyn, y hay que hablarlo muy claro. Aquí lo que se estaba diciendo y lo que mucha gente le pidió al presidente, que era quitar esos programas porque tenían la ideología de género, que eso es lo mal llamado ideología de género, que eso no existe. La ideología del género no existe. Eso es un grupo que lo inventó, un grupo que inventó este término. Lo que es la parte del erotismo, no sé a qué se refiere, porque el erotismo tiene sus cosas. No sé, aquí puede ellos, no sé si en lugar de erotismo lo que quisieron decir fue, o en lugar de pornografía pusieron erotismo. No, lo sé. Que pasa es que están llevando todavía algo que sucedió hace como que 3-4 años, que fue aquel error que cometieron de poner un texto muy pornográfico, porque no era erótico, muy pornográfico, en una revista, no sé si lo recordás.
Sí, claro, que sí.
Que era bastante inapropiado. Uh-huh. Y estaba dirigido a preescolar. Entonces, ahí son las cosas donde sí hay que ver qué son los errores que se están cometiendo. Hay personas que cometen errores, sí.
Sí,
y
sí.
Poner cosas de ese tipo, pero el programa en sí no tenía esa erotización o esa esa forma de pornografía como se quiere ver, ni la parte de connotaciones que la gente digamos de ideología de género. Y había que quitar ciertas cosas, y yo fui muy clara en el consejo, y que no se tenían que dar en ciertos niveles de educación, así como ciertas actividades. Pero ahí es cierto, hubo de todo una connotación que se dio en determinado momento. Ustedes saben que los grupos siempre ejercen alguna influencia. En estos momentos hay grupos que están ejerciendo esta influencia de lo que es llegar solamente a la parte biológica del conocimiento para los niños y para los jóvenes, y no el conocimiento integral de la sexualidad como tal, ¿verdad? Que por temores, por ciertos prejuicios, porque lo que yo digo es que aquí los prejuicios tenemos los adultos somos morbosos, los adultos tenemos una serie de frustraciones a niveles sexuales, y todo lo vemos en el sentido malo, todo lo vemos como pecaminoso, todo lo estamos asumiendo de esa manera.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con Rocío Solís. Ella es experta en comunicación y comunicación tanto académica como afectiva. Fue viceministra académica del MEP, trabajó en la dirección de la Contraloría de Derechos Estudiantiles, fue jefa de Departamento de Protección de los Derechos, jefa de la Oficina de Niñez y Adolescencia. Rocío, mi cereza en el pastel va en este orden, ya te dejo para que vos pongas la última. Yo seguiré incansablemente tratando, valga la redundancia, de conseguir una entrevista pues con la ministra de Educación. Al final de cuentas me la tendrá que dar, digo yo, y si no, pues de ahí, pues no, pero yo trataré, y por eso pongo la cereza en el pastel. Tu cereza en el pastel, tu reflexión final.
Mi reflexión final es que es importante que la ministra dé una entrevista.
¿Sí?
Y que aclare todas las cosas que se están diciendo aquí, y que nos hable sobre la ruta de la educación, los programas sobre educación sexual, los programas sobre lo que es la convivencia, y los programas sobre el bullying.
Trataré, no prometo lograrlo, trataré. Que pases una muy buena tarde, que pasen una muy buena tarde todos. Un abrazo, chao.
Hasta luego, chao.
finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones, una producción de Noticias Colombia.